optar es que le pidan que se endeude para, por el tema de los municipios, y que no le permitan endeudarse. O sea, si le piden más para los municipios,
claro, le permitan
endeudarse. Mm. Y el tema está en el monto del fondo de fortalecimiento que antes era fiscal, ahora va a ser fiscal y con endeudamiento municipal. El año pasado fue de $125,000, una suma fija que se repartió en 4 cuotas. Ahora la inflación corrió a 104,5%, y el último número que ofreció fue 250,000. Es decir, que considera una inflación del 100%. Está entregando el doble. Pero el tema es que en términos reales te está manteniendo el valor en términos reales. Claro. Y además eso sale de los 125,000 millones de pesos, Bianco lo explicó en la conferencia de prensa, esos 250,000 salen de los 125,000 que corrían el año pasado, más un ajuste del 30% de las partidas, más un 10% de coparticipación sobre el endeudamiento. Así que bueno, ese es uno de los temas que tendrán que acordar para ver si siguen con ese monto.
Veremos qué pasa durante el verano.
Veremos.
Vamos a ver. Gracias, María.
A vos.
Noticias, las noticias de las 7 de la tarde.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 27 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, humedad 50%. El gobierno busca eliminar las PASO cuando el Congreso delibere en sesiones extraordinarias. El principal argumento es que las elecciones primarias le cuesten al Estado $150 millones. Reiteramos, por otra parte, que mañana se publicará en el boletín oficial el inicio de las extraordinarias a partir del 20 de enero, donde el gobierno también quiere destrabar los pliegos de Lijo y García Mancilla de cara a su ingreso a la Corte Suprema de Justicia. La ocupación promedio en Mar del Plata es del 70%. Así lo señaló la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, que detalló que esa cifra se viene manteniendo a lo largo de la primera quincena del mes de enero. En el sector extra hotelero sucede algo similar, tal cual lo afirmó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Un sismo de 6,2 grados en la escala de Richter afectó el centro y occidente de México. El epicentro del movimiento telúrico se registró 29 kilómetros al suroeste del poblado de Cualcomán, en el estado de Michoacán, a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional. Hasta el momento, el organismo contabiliza un total de 104 réplicas que han sido perceptibles en otros estados, como Colima, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y la propia capital del país. Barcelona goleó al Real Madrid y ganó la Supercopa Española. Fue 5-2 con goles de Yamal, Lewandowski, Rafinha en 2 oportunidades y Valdé, mientras que para los madrileños convirtió Mbappé y Rodrigo. Por su parte, Manchester United, con Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho de titulares, eliminó a Arsenal por penales de la tercera ronda de la FA Cup en Inglaterra. 27 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Agua de nieve en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho. chocaría, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, agua y sal, como agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas, o tal vez fueron días. No supimos dónde ir con aquella alegría. Agua y sal, agua y sal, como el agua del mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción. El sonido de tu corazón. Quedan rumores como gotas de un río. Queda el eco de tu voz que atraviesa el olvido. Mucho quemaba, pero más pudo el frío. Ya no hay golpe de timón que desate este lío. Agua y sal, como el agua del mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción. El sonido de tu corazón. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción. El sonido de tu corazón.
Muy bien, comenzamos la segunda hora de Sin Alarma, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir charlando, lógicamente, hablamos mucho de economía en la primera hora, vamos a seguir hablando de economía, también de política, lógicamente, en este domingo caluroso, nos lo decía el propio Imael Bermúdez, pero recién estaba leyendo justamente en Twitter que no hay que dejarse llevar por algunas, creo que estoy hablando de... Esperen un cachito, a ver si la tengo a Cindy por acá. Sí, Cindy Fernández, que es comunicadora meteorológica, vocera del Servicio Meteorológico Nacional, está dando algunas, en lo que era Twitter, ahora es X, algunos tips para no caer en fakes. Ustedes vieron que se popularizó una mancha negra de un calor extremo en la Argentina. Y ella da a entender, bueno, es largo el hilo en la red social, que si bien es cierto se esperan días de calor, de hecho miércoles y jueves van a ser bastante calurosos, después bajaría para el viernes a 30 grados de máxima, que sigue siendo alto, pero no tanto, y explica, ¿sí?, que cuáles son las condiciones que tiene que tener cada uno de los mapas que uno ve en redes sociales, porque algunas son fake. Esa de la mancha negra es del 2022, ¿sí? Donde hubo olas de calor muy, pero muy importantes. Así que, a no caer en pánico, calor va a ser, estamos en enero, y esta semana va a ser especialmente calurosa, pero eso de las manchas negras que se vienen con cuestiones apocalípticas, no. Hay que tratar de chequear. Yo siempre... Digo, recomiendo consultar al Servicio Meteorológico Nacional, que quizás sea la manera oficial de tener una idea de cómo viene la mano. A veces le pueden pifiar, ha pasado con alguna lluvia o con algún gradito de menos, pero más o menos uno tiene una idea, una cierta, no sé si certeza, pero alguna certidumbre sobre lo que puede llegar a pasar en los próximos días. Así que vamos a tener calor. Pero eso de la mancha negra, por ahora, despejémoslo. ¿sí? Estaba viendo aquí en Clarín, a propósito de la relación Macri-Milei, un informe especial. Dice, ¿Milei y Macri tienen que aliarse para las legislativas? La mirada de 5 encuestadores del Círculo Rojo y dónde ganarían más. Y allí en la bajada dice, Clarín contactó analistas que son fuentes de consulta del presidente y la oposición. ¿Les conviene ir juntos en todo el país o solo en provincia? Dice Clarín como diciendo, por favor, vayan juntos en provincia. Pide Clarín, ¿no? Que vayan juntos en provincia. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Está en línea Alejandro el Topo Rodríguez, el presidente del Instituto Consenso Federal, ex diputado de Consenso Federal, que tiene la amabilidad esta tarde de atendernos. ¿Qué tal, Topo? ¿Cómo va?
Germán, muchas gracias por la posibilidad de dialogar con vos esta tarde. Gracias.
No, gracias por atendernos, Topo. Bueno, estaba justamente leyendo esto a propósito de la relación Macri-Milei. En principio un poco abarcativa la pregunta, pero ¿cómo ves el panorama político en este momento del gobierno donde parece sustentarse en algún número macroeconómico o en el control de la inflación? Aunque hoy hablábamos con Ismael Bermúdez, bastante poco sólidos esos números teniendo en cuenta lo que pasa con el empleo, con el trabajo y con los dólares, pero ¿cómo ves la situación política, tanto en el oficialismo como en la oposición?
Bueno, iremos viendo durante el transcurso de este año 2025 cómo eso se va traduciendo en una propuesta electoral y eventualmente cuáles sean efectivamente los resultados de esa elección. Ahora, lo que sí está claro es que hay una nueva conformación del sistema político, del sistema de partidos en la Argentina a partir de la irrupción de Milei. Uh-huh. Aquí hay una base electoral que antiguamente era del PRO, que está prácticamente tomada o de algún modo capturada en el buen sentido por La Libertad Avanza. Es decir, el PRO no tiene destino electoral de manera individual. El PRO está atado en la provincia de Buenos Aires especialmente, pero también en otras lugares del país, a lo que vaya a ser la propuesta de La Libertad Avanza. Hay peronistas que están con Milei, y lo hacen de manera entusiasta, sin disimulo, gobernadores peronistas que están con Milei, algunos dirigentes peronistas que están con Milei. Uh-huh. Hay radicales que están con Milei y además también lo hacen públicamente, lo hacen de manera abierta. Hay algunas fuerzas provinciales que están con Milei. Y por otro lado, hay peronistas, radicales, socialistas, que vemos la necesidad de construir una coalición amplia para enfrentar el modelo de Milei. Así que, en ese marco, creo que es que va a ir dándose el transcurso de este año 2025. No veo mucha posibilidad, prácticamente ninguna, que haya una gran coalición unificada en contra de Milei, sino al revés. Que haya así una coalición oficialista con presencia en todas las provincias. Esa va a ser la gran novedad. El gran partido nacional que va a tener presencia en todas las provincias va a ser La Libertad Avanza.
Uh-huh. A propósito de la oposición, vos lo decías, es muy difícil, está muy atomizada y es muy difícil imaginar, si bien uno espera que a veces la realidad te imponga la necesidad de un diálogo, va a ser muy difícil porque, por ejemplo, el tema del kirchnerismo hasta inclusive no se pone de acuerdo dentro del propio kirchnerismo, ¿no?
Esa es una razón y, por otro lado, también es objetivo que cada realidad provincial va a tener su propia estrategia.
Claro.
No va a haber una propuesta radical a nivel nacional porque el radicalismo dominante en Córdoba está con Milei, pero en la provincia de Buenos Aires no y en la ciudad de Buenos Aires no. No va a haber una propuesta unificada del peronismo, porque hay más de un gobernador que en su provincia ya ha dicho que tiene un compromiso muy fuerte con Milei. Entonces, tengo la impresión de que probablemente lo que suceda es que en distintas provincias haya emergentes de las fuerzas políticas clásicas de la Argentina que se manifiesten en contra de Milei y que tengan un desempeño, yo diría, interesante, que permita ir construyendo un mosaico muy amplio, más amplio para 2027. Pienso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes, uh-huh, en Córdoba con Natalia de la Sota, y así en distintos lugares del país.
Claro. ¿Eso puede conformar una fuerza nacional también?
Perdón, no escuché cómo.
Si puede conformar una fuerza nacional eso.
Hoy no, en 2025 no hay ninguna posibilidad.
Ninguna.
No, porque los incentivos no son de construcción de una fuerza nacional. La única fuerza nacional que explícitamente va a mostrar su presencia en los 24 distritos de la Argentina va a ser la Libertad Avanza.
Claro.
Todos los demás van a intentar disimular ser fuerza nacional. O van a encontrarse con un obstáculo imposible de superar si quieren unificar una propuesta. Vuelvo al ejemplo. ¿Cuál es la propuesta nacional de la Unión Cívica Radical? La de Deloredo, que dice que quiere estar con Milei y con su modelo, o la de Lustó en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y Manes en la provincia de Buenos Aires. No veo forma de unificar. No lo veo.
Seguramente. A propósito del gobierno nacional, recién hablábamos con Bermúdez también sobre el tema de cuál es la solidez. Y decíamos de hay mucho cierre, lamentablemente, de empresas. ¿Vos ves similitudes con los años 90? ¿Suponés que esto tiene una fecha de vencimiento? ¿Cómo ves la situación económica y social en la actualidad?
El modelo de Milei está asentado sobre dos grandes decisiones. Prorrogar el presupuesto, lo que significa durante dos años consecutivos un ajuste bruto de todas las partidas. No hay un trabajo de identificar a dónde se aumenta, dónde se mantiene el gasto, a dónde se baja, sino que prorrogando el presupuesto, cosa que no sucedió nunca en la democracia argentina, prorrogarlo durante dos años consecutivos, prorrogando el presupuesto se hace un ajuste brutal en todas las partidas.
Claro.
Y el segundo componente es el aumento de impuestos. Un gobierno que tiene como discurso la baja impositiva, en la práctica ha aumentado. Aumentó el impuesto país de 7,5 a 17,5% durante el año pasado. Le impuso o le reimplantó el impuesto a las ganancias a más de 1 millón de trabajadores que no pagaban el impuesto a las ganancias. Mantiene altísimos niveles de retenciones cuando el campo argentino, especialmente el pequeño productor, ha perdido competitividad. Es decir que esa es la base del modelo de Milei. Lo único que puede traer como consecuencia un modelo que congela el gasto y genera un ajuste brutal y aumenta impuestos es que el conjunto de la sociedad o la sociedad en su conjunto pierde.
Claro.
En esa ecuación general en la que la sociedad en su conjunto pierde, quiero decir, pierden los jubilados, pierden los pensionados, pierden los maestros, pierden los profesionales, pierden los estudiantes, pierden el presupuesto universitario, pierden las transferencias provinciales, pierden las obras públicas o la obra pública en general, hay algún sector que, dado el tercer componente, que es el atraso cambiario, tienen una enorme potencialidad para hacer especulación financiera, lo que se denomina el carry trade. Y el otro componente, que es el cuarto, es la apertura de importaciones. Por lo tanto, las pymes argentinas, si no cierran, se reconvierten en importadoras.
Bien.
Prórroga del presupuesto para un ajuste brutal. Aumento de impuestos. Aumento de importaciones y atraso cambiario es un modelo que termina mal.
Claro.
Porque la estructura productiva de la Argentina y su estructura socioeconómica no está preparada para hacer un modelo a la chilena. Está preparada para hacer un modelo que de modo virtuoso busque permanentemente el equilibrio fiscal. Eso es bueno para la Argentina, el equilibrio fiscal. Lo tuvieron Dualde Labaña Kirchner, durante el periodo Dualde Labaña Kirchner hubo equilibrio fiscal. Ahora, un equilibrio fiscal basado en que crecen los ingresos del Estado porque aumenta la inversión, la producción, el trabajo y la productividad argentina y las exportaciones.
Bien.
Este modelo pretende el equilibrio fiscal exactamente al revés, produciendo menos, importando más, aumentando impuestos y congelando el gasto.
Bien. No quería despedirte sin hacer alusión a lo que pasó esta semana con la diputada María Eugenia Talerico, y recuerdo también alguna amenaza que vos sufriste de parte directa o indirecta con estas cuestiones de las redes sociales de Santiago Caputo. ¿Cómo te preocupa ese manejo del poder que hay desde el gobierno de La Libertad Avanza?
El presidente Milei ha instalado una nueva vuelta de tuerca en la cultura política argentina, en el debate político, que es el aliento a la violencia. Y el aliento a la violencia comienza siempre por la violencia verbal. Él es un paradigma de hacer política alentando a la violencia. Por lo tanto, los que se mueven a su alrededor, en todo caso refuerzan la amenaza, el ejercicio de la intimidación, y lo toman como parte de la forma natural de hacer política. Yo he reaccionado frente a eso, creo que no hay que detenerse frente a ese tipo de actitudes, pero creo que también hay que confrontar de manera directa, mostrarlos a la luz pública, hacerlos visibles, porque ese modo que han naturalizado de ejercer la violencia y la amenaza le hace muy mal a la convivencia social y a la convivencia democrática en la Argentina. En esta época o en esta etapa se disimula bastante, porque el ruido y la pirotecnia de los supuestos buenos resultados del gobierno lo disimulan. Pero en periodos de crisis, la emergencia de actitudes y discursos violentos es muy peligroso para la convivencia social en la Argentina.
Seguramente. Topo ha sido muy amable con nosotros,
Gracias, Germán, a vos. Muchísimas gracias.
Bien, Alejandro El Topo Rodríguez, exdiputado de Consenso Federal, presidente del instituto que lleva ese nombre, a propósito, bueno, un poco de temas políticos, económicos, y esto último también, ¿no? Bastante preocupante y naturalizado, aparentemente, esto de las amenazas, de las agresiones, peligroso para el futuro.
Sin estridencias.
Sin tiempo.
Sin exagerar.
Sin apuro.
Sin gritos.
Sin urgencias.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Taragüí por un kilogramo, 2.899 pesos. Cerveza Miller por 330 mililitros, 1.799 pesos. Y además, hasta tres cuotas sin interés con Banco Galicia. Nini. Vigencia del 10 al 12 de enero y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Después de una semana al palo, necesitamos un domingo.
Necesitamos
un domingo.
Un domingo
sin alarma.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to fail when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be
pasaron 27 minutos de las 7 de la tarde, ya el tramo final casi de nuestro programa. Hay una nota muy interesante que leía esta mañana de Dolores Curia en Página 12, donde el título es un poco fuerte, dice la pedofilia como chascarrillo 25 años después. Y dice, como un signo de los tiempos, la violencia simbólica en horario central se entrelaza con los ataques a la educación sexual integral. En un contexto de retroceso de derechos, la normalización del abuso en tiempos de neoconservadurismo hace alusión al regreso de Ponía Franchella, que parece que tuvo un muy buen rating el programa del año 2000 de Guillermo, 24 años atrás, o 25, tuvo muy buen rating para competir, creo que con Mirtha Legrand lo pusieron. Y está el sketch de la nena tal cual lo están pasando. El de la nena, donde Julieta Prandi hace de una adolescente compañera de estudio de colegio de Florencia Peña, ¿no? Que es la hija de Franchella y de Mariana Brisque, que ya falleció, la actriz que ya fallecida, y allí hay un romance y un hacerse el bocho permanente que termina con el famoso es una nena y con escenas bastante fuertes algunas, ¿no? ¿Qué sé yo?
¿Pero será que la gente lo vio por recordar el programa, porque Franchella realmente tiene sus seguidores. Del encargado de acá, de allá?
Creo
Digo,
que Florencia
igual no está
Peña,
bueno. No me parece una buena elección.
Una buena elección. Vos sabés que yo soy un gran admirador de Alberto Olmedo, ¿no? Y a veces he visto muchos de los episodios de Borges y Álvarez, por ejemplo, que eran magníficos, con Javier Portales. Y es verdad que hay escenas como la que tenían con Silvia Pérez, que yo siempre decía, no, esto no se puede hacer ahora. Porque en un momento la aprietan entre los dos. Ella se defiende, también les pega a ellos, pero la aprietan. Después sí, se dicen cosas los dos. Eso queda más bien como en una cosa bastante hilarante. Pero hay un momento como que la aprietan. Y yo decía, no, esto no vuelve más. Y volvió la nena, que también es muy fuerte, ¿no? Digo, lo de este famoso sketch de Francella con Julieta Prandi, ¿no? Una Julieta Prandi muy joven, pero que hacía de más chica de lo que era, ¿no? Porque hacía de adolescente.
Sí, te digo la verdad, no me parece que no, pongan... No. A ver, Francella hizo un montón de cosas, claro, fue en otra cosa.
Sí, es verdad.
Y digo, y todo el... Hay otras opciones.
Sí, podría haber otras opciones. Yo coincido con vos en este sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, marcaron una época y el que lo quiere ver lo puede encontrar en las redes sociales. Digo, por ahí, ¿no? Naturalizarlo y ya oficializarlo desde un canal como Telefe es un poco fuerte por ahí, ¿no?
Además, con todo lo que le pasó a Julieta Prandi con el ex marido, pobre. Me parece que es un dolor de cabeza más para ella, ¿no? No le están haciendo un favor.
Pero bueno, yo suponía que nos iban a animar y quizás en esto la colega de Página 12 tenga razón. Es un clima de época también. Me parece que al haber tanta crítica desde el poder a las políticas de género, críticas abiertas y corte de directo, bueno, cierre del ministerio directamente, de una, y corte de algunas de muchísimos fondos para las políticas de género, me parece que también...
Pero esto es una decisión de Telefe.
Sí, pero es clima de época por ahí.
Sí.
Puede ser clima de época. Quizás en otro tiempo no lo hubiera repuesto Telefe, me parece. En eso coincido con la colega. Me parece que no lo hubiera hecho. Pero bueno... Es contrafáctico, de cualquier forma. Por lo pronto, es interesante para debatir, por lo menos, ¿no?
Claro.
Interesante. Pero bueno, tenemos más temas económicos, me parece, ¿no?
Sí, tenemos algunos, porque, bueno, estamos en un mes en el que se presta para gastar, tiene una estacionalidad, enero, fin de año. Bueno, lo que pasa es que diciembre quienes tenemos el SAC, digo, lo piloteamos de otra manera, pero claro, hay más gastos. ¿Por qué? Porque pensás en vacacionar, aunque sea en una escapada, decís, laburé todo el año, merezco un descanso y claro, no quiero cocinar y me pido la comida, o lo que fuere, algún modo de premio, de, qué sé yo, de compensación para los esfuerzos del año, y eso lleva a veces a no mirar tanto, no estás como con la cabeza durante el año. Entonces, bueno, pero hay que pensar en seguir con el tema de un presupuesto, ¿sí? ¿No? Mm. No sé si vos te haces un mini presupuesto.
Soy bastante desordenado, ¿viste? Vivo solo, pero bueno, sí... tendría que ser un poco más ordenado.
O sea, desde el día 20 en adelante te empezás a preocupar,
por suerte no me puedo quejar que llego a fin de mes, digamos, ¿no? Después, lógicamente, no soy prolijo para esos temas, ¿no?
Claro. Bueno, básicamente, presupuestar es como presuponer.
Claro,
sí. Es pensar antes... En los gastos y anotarlos. Claro. En un cuaderno. Yo uso las notas del celular. Está antes bien. Usaba un Excel en la computadora,
sí,
¿no?
Sí, yo uso mucho las notas del celular también, más allá de esta... que ahora puse unos apuntes referidos al trabajo en un blog de papel a la antigua. Pero sí, yo soy de usar bastante los...
Digo, a mí me resulta bastante útil y básicamente pongo el ingreso o los ingresos. ¿Sí? Uh-huh. Y después los gastos.
Claro.
Los gastos que son los obligatorios, por ejemplo, todo lo que se te debita directamente, claro, de haberes, como puede ser el pago de una cuota de un préstamo, que eso es, claro, lo primero que se debita. Después los mínimos de la tarjeta, claro, de crédito. El mínimo es lo que impide que crezca, que se te aplique en intereses. Entonces, al mínimo hay que pagarlo. Después definís qué haces con el resto y cuánto pagas del resto. Obviamente que lo ideal es pagar todo lo que corresponde al mes o una gran parte y tirar para el mes siguiente.
Perfecto.
Una parte. Vienen los débitos automáticos. Y acá podés elegir qué pones en débito. En principio el débito te organiza mucho porque no tenés que estar pensando qué pago, cuándo, qué día me vence para que no me corra con el... Viste que te ponen un monto antes del vencimiento, un monto después del segundo vencimiento y después el corte. Entonces, para evitar esas cosas es súper útil el débito automático. Por ejemplo, seguro del auto... para quienes tienen auto.
Sí, yo lo tengo en débito.
Seguro
sí,
del auto, sí, porque auto. Por una cuestión legal, te claro, diría, frente a cualquier claro, problema.
Sí.
Ahora, hay otras cuestiones. Bueno, está la gente que es más responsable y pone sus impuestos, por más que no le vayan a cortar un servicio si no lo paga, por ejemplo, poner el impuesto inmobiliario. De Arba te ofrecen, cuando yo he llamado para decir, una vez hice un plan de pagos y me dijeron, ¿y lo querés dejar en débito? Siempre te ofrecen
claro,
todo. Cada vez que llamo a hacer una consulta en Vapro me preguntan, ¿quiero un servicio nuevo? ¿Querés incorporar al débito automático? Claro. Bueno, o sea, siempre todas las empresas prefieren que una tenga el débito
y,
automático.
Y así se
porque
aseguran,
les se aseguran, ya sos
mensual,
cautivo,
claro,
digamos. El tema es que, para mí, el gas y la luz no hay que tenerlo en débito.
Claro.
Porque te permite, como están viniendo montos muy altos, sobre todo en los meses fríos, ¿no? Por lo menos en esos meses poder jugar con decir, bueno, acá hago un plan de pagos.
Mm-hmm.
Lo puedes poner en 5 o 6 meses
claro,
con algún interés. Yo no tengo gas, tengo todo eléctrico. Entonces, te imaginás que las cuotas...
No, debe ser
que
muy picante.
Era picante, claro, era picante. Entonces me hice un plan de pagos. Y a eso, cuando vos tenés por débito... Es como que no chequeás. Y en cambio con las telecomunicaciones hay que acordarse cada 6 meses de pedir nuevamente el plan de...
Llamar por teléfono.
Claro, hay que llamar cada 6 meses.
Yo todavía no lo hice eso, pero te llamaba
por teléfono. Eso es por un tema de segmentación de mercado.
Me estoy por ir a otra compañía.
Claro. No, por favor, llamo para renovar el plan.
Claro.
Es decir, si vos cumpliste en los últimos 6 meses con los pagos, entonces, si primero te dieron un descuento del 10%, después te salta por el sistema, les va a tirar que te pueden ofrecer hasta un porcentaje mayor. Entonces, si primero tenías el 10, saltás al 15, al 20. Te digo porque cumpliendo eso llegué al 25,
ah,
30. Tengo un porcentaje,
bien,
tengo un buen descuento.
¿En qué empresa?
En personal, tengo todo personal. Pero eso es porque eso se llama segmentación de mercado.
Claro.
Yo no sé qué persona tiene mayor poder adquisitivo y cuál menos.
Uh-huh.
Entonces, según lo que me llenen la carta por teléfono, ahí logro distinguir quién puede y quién no puede. En principio les cobro una tarifa más alta a todos. Y a
bien,
medida, y con el cumplimiento, también es una forma de premiar al que cumple con los pagos.
Perfecto.
Durante 6 meses.
Hacés toda una ingeniería, digamos, como
pero
para...
Pero te imaginas que lo recontrapensaron.
Claro,
entonces,
sí, sí.
Entonces, bueno, a los 6 meses llamás. A ver, esto sí está bueno para poner en débito automático. Si tenés un buen plan, querés cuidarlo y que no se te caiga el plan. Por otro lado, cuando no tenés en débito automático, estás mirando más los montos. Cuando
claro,
tenés débito... Es como que te olvidás y no sabés si una
sí,
cosa
sí,
te subió más, te subió menos. Mi viejo no tiene ni idea, por ejemplo, de lo que paga. ¿Qué sé yo? Él mete todo por débito, pero porque no tiene que estar mirando cada monto. Yo sí miro cada mes cuánto gasto
sí,
cada
sí,
semana.
Lo, sí, sí.
Es como según la persona. Según la disponibilidad.
Pero son tiempos para realmente sentarte a estudiar el asunto, ¿no?
Ah, bueno, a mí me fascina. Hay gente que no le da. A mí me fascina, pero
desde
chica.
A mí me aburre un poco, pero bueno, habría que hacerlo como para ahorrar, porque si vos la luchás en cada una de las compañías, algo ahorrás, ¿no?
Sí, y además hay una cosa. Si en un lugar, en una casa, viven, por ejemplo, 3 estudiantes,
sí,
2 hermanos y un primo, poné.
Sí.
Uno, por lo menos, tiene que tener la cabeza fresquita para mirar los números.
Claro.
Porque si no, llegan los vencimientos. Y ¿sabes qué pasaba cuando recién me vine a estudiar? En general, en las recorridas de gente amiga, siempre decían, bueno, fulanita es la que se ocupa
claro,
de que, viste, le damos la plata a ella y ella va, paga, se ocupa.
Sí, claro.
Siempre había alguien que era como el que tomaba la posta en cada casa, cada departamento, digo, esas eran las primeras épocas. En general, en cada casa hay alguien que lleva
sí, sí,
el orden.
Uh-huh.
Así que bueno, sí es un momento para ver y para, sobre todo, para no caer en las financieras, para no caer en la tarjeta naranja, esto, aquello, ver, analizar cuánto cuánto perdimos en términos reales respecto del año pasado para verlo con nuestros saberes. Simplemente hay que tomar, ir al SIAPE, tomar el haber de octubre de 2023, que es el que cobramos en noviembre, después tomar el haber de octubre de 2024. Y
ahí te pegás un corchazo, más o menos, ¿no?
Y la inflación, punta a punta,
sí.
¿Sí? De octubre de 2023, que se percibió en noviembre, ¿no?
Sí.
La inflación interanual, noviembre-noviembre, es de 166%.
166.
Por lo tanto, Tomás, salario de octubre del año pasado, lo multiplicas por 2,66.
Sí.
Y miras y contemplas cuánto es el salario ajustado por inflación contra lo que tu salario de octubre de 2024, es decir, sí, lo que cobramos en noviembre.
Claro.
A mí con mi salario me dio de una pérdida de 6,78, como 6,78, sí. Pero en noviembre, el salario de noviembre que cobramos en diciembre tuvo un aumento del 4% y una inflación del 2,4%, así que ahí ganamos. Te diría que a diciembre llegué con una pérdida del 5%, aprox. Voy a medirlo cuando tenga el índice, pero a diciembre, en términos reales, punta a punta, respecto del año pasado, fue esa la pérdida. En noviembre 6,78 y en diciembre más o menos ganamos, sí, le ganamos a lo que con respecto a lo que veníamos cobrando, así que debo haber cerrado diciembre con abajo un 5%.
Bien.
Más o menos.
Bueno,
así que eso está bueno para comparar, hacer el recorte que hay que hacer para no endeudarse demasiado y para decir, bueno, estoy abajo en esto, bueno, recorto por algún lado, por acá, o por el, no sé, por perfecto, algún lado hay que recortar.
Bien, muy interesante y didáctico. Gracias, María.
Bueno, vos.
La última pausa.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sin estridencias.
Sin tiempo.
Sin exagerar.
Sin apuro.
Sin gritos.
Sin urgencias.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Sobre el final, este viejo tema de Fito Páez, la ciudad de los pibes sin calma, qué jóvenes éramos cuando salía el tema, cantado por Fito en realidad. Yo tendría unos 18, 20, 21 a lo sumo. Ha pasado una vida, Carlos Arcuri, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Germán, sí ha pasado.
Ha pasado una vida, pero acá estamos, Carlos.
Vos sabés que cuando el señor Fito Páez la cantaba,
sí,
tenía la misma edad de Fito Páez, porque soy del 63.
Igual que mi hermano, claro, vos estudiaste con mi hermano.
Claro, entonces cuando surgió Fito Páez, es más, te voy a decir algo.
Sí.
¿Sabés que le hice una nota a Fito Páez? Seguramente te acordás de ese evento.
A ver.
Vino a la plaza, esa plaza que es la que queda en la Plaza,
sí,
Paso.
No, yo fui a verlo, no, fue la Plaza Rivadavia, creo.
Exactamente.
7 sí. y 38, ¿no? Sí. La que está partida al medio. Ahí sí yo fui, eso fue año 88-89, seguro.
Exactamente.
Por ahí, sí.
Ahí, viste, o sea, que era uno de los primeros Fito Páez, que surgía ya un poco consagrado, pero bueno. Había venido, anteriormente estuvo también haciendo alguna presentación, pero fue la época, de alguna manera después, que vendría muy fuerte de él. Incluso, vos sabés que yo querría abrir esta columna, querido Germán,
sí,
con algo donde Fito Páez estuvo, y que hoy nos falta, vos sabés, porque se pelean entre tal vez una institución, otra, un municipio, otro. Pero creo que a los platenses le hace falta el Teatro del Lago.
Sí, que ahí también fue Fito.
Claro.
Fito, ¿sabés? Creo que presentó El Amor Después del Amor ahí en el Teatro del Lago. Sí,
mirá qué fue. Entonces te das cuenta que es un lugar imprescindible para toda la provincia. Vimos el Festival del Folclore ahí, ¿te acordás?
Sí, sí.
Creo que deberían ponerse ya en marcha como para que ya en el año 2026 existe este teatro.
Es verdad.
Pueda ir en las noches de verano.
Es hermoso.
Y contemplar a la luz de la luna espectáculos al aire libre. Hasta Gieco llegué a ver ahí, sí. Los Fabulosos Cádiz.
Los Fabulosos Cádiz, yo los vi también, sí.
Entonces te das cuenta que ese lugar para la ciudad es casi, te diría, una pata de una mesa.
Es verdad. ¿Eh? Es muy, muy emblemático.
Muy emblemático. Bueno, creado en 1949, hasta una pileta de natación habían hecho el teatro.
Mirá,
fíjate vos cómo
mirá
fue.
Qué bárbaro.
Buah, que ahora la ves en el bosque. Si pasás por el bosque vas a ver lo que ha quedado de esa pileta olímpica que había.
Ajá, es
así
verdad.
Así que, bueno, tienen estas cosas. Bueno, vamos al espectáculo.
Dale.
Y estamos en Mar del Plata con una temporada que parece ser que está teniendo caras felices. Porque como no hay buen tiempo, como el verano es como que no arrancó en temperaturas, entonces la gente mucho dice, bueno, en lugar de ir una vez como teníamos planeado al teatro, vamos a ir dos.
Uh-huh.
Y se está llevando Mamma Mía con Florencia Peña y Brujas después de 34 años, porque siempre dice la final, la temporada final, y todo mentira. Esto va a seguir.
Brujas sigue, in eternum.
Es chalchalero, ¿viste?
Claro.
Se despiden 25 veces. Bueno, pero lo cierto es que estos espectáculos, después Tondiqui Harry, con Mariano Martínez, con El Bicho Gómez, con Yayo, con ajá, Claribel Venida, está también siendo uno de los espectáculos más vistos. Después Los Mosqueteros, con Nicolás Cabré, Jorge Suárez.
¿Y tienen éxito, Carlos?
Sí, tienen éxito porque sabes que es un espectáculo de esos denominados para toda la familia. Pensar que yo lo vi en el año 93, nada más y nada menos que con Miguel Ángel Solá, Jorge Marrale, estaba Huguito Arana, estaba Juan Leirado, y formaba la compañía Erraren Humanum Est.
Ajá.
Es más, cuando yo era cronista aquí en la... ¿Te acordás? Con el señor Guillermo Brizuela Méndez.
Sí, que los soles de provincia.
Los soles, claro. Alguna vez le hicimos una nota a los mosqueteros desde Mar del Plata, que era muy amigo de Guillermo Brizuela Méndez.
Claro, sí.
Así que fíjate vos, bueno, estos están también yendo muy bien. Estos son los espectáculos más vistos. Y en Capital Federal hay una temporada magnífica. Debutó Miguel Ángel Solá.
Mirá, qué bueno.
Claro.
Él vive en España, ¿no?
Claro, porque está haciendo, ¿te acordás vos con Cacho de la Cruz? ¿Te acordás? ¿Viste?
Sí, el uruguayo Cacho de la Cruz, sí.
Bueno, el hijo de Cacho de la Cruz, Maxi de la Cruz, acompaña a Miguel Ángel Solá.
Mirá.
Que mi querido presidente la obra. Y es la historia de un presidente cuando va en un discurso le pica tanto la nariz que un psicoanalista. ¿Quién es ese psicoanalista? Miguel Ángel Solá.
Ah,
y ahí hay una te digo, un solá comediante que poco conocíamos.
Mirá qué bueno.
Y un cacho y un Maxi de la Cruz, que es la cara del padre, si vos lo ves, lo googleás, es la cara del padre.
Ajá.
Y también el talento heredó del padre. Así que es un divertimento especial para el verano. Después fui a ver un espectáculo que se llama Más Papá. Pablo Fábregas es el actor.
Uh-huh.
Con Vicky Almeida. ¿Sabes de qué trata el espectáculo?
A ver.
¿Qué pasa cuando un hombre que la tenía muy clara, que tiene dos hijos de 27 y 28 años y ha llegado a los 50 y pico, conoce a una chica y queda embarazada?
Pero a esa edad.
Ahí, entonces claro, lo que le dicen sus amigos, sí. Pero a esta edad, pero, no. Pero y cuando vas a visitar al hombre que tiene que controlar el embarazo, lo mira y le dice, ¿usted va a ser el abuelo? Bueno, esta historia es realmente formidable, está en el Metropolitan con una vecina de La Plata, que es Vicky Almeida.
Ajá, claro.
Bueno, en la calle 65 y 18.
Mira.
Bueno, y está ahí, este es otro de los grandes espectáculos de Buenos Aires, que tiene también la cartelera, y hay muchísimos, después está la de Juan José Campanella. Tiene siete letras sobre ese hombre viudo y el amor por una mujer más joven que Fernanda Metilli con Eduardo Blanco.
Claro, como no podía ser de otra manera con Campanella, ¿no?
Con Roberto Benigni, como yo le digo.
¿Qué? Roberto Benigni argentino, ahí está.
Se ofende. Sí. Yo un día le dije por poco.
¿Se ofendió?
Me retrata contra la pared. No voy a contar por qué. Bueno, lo cierto es que, claro, yo le dije, Roberto, vení de argentino, ¿qué? Parecía que le hubiese dicho un insulto. Yo lo
claro.
Quería como loco, pero al final terminé metiendo la pata.
Bueno,
pero la cuestión es que esta obra es otra de las que tiene ese éxito. Y hay una que es llamativa en el Teatro Metropolitan, que se llama Paquito,
ajá.
La cabeza contra el suelo. ¿Sabés quién es Paquito?
¿Quién?
Paco Llamandreu.
Paquito Llamandreu, claro.
Hola, pichón.
Claro. El modisto de Vita.
El modisto de Vita, de Isabel Sarli, de Azucena Maizani, de tantas. Bueno, y bueno, el señor Paco Llamandreu nunca escondió su sexualidad.
No, claro.
Tuvo muchos problemas.
Y en esa época,
muchos
claro.
Muchos problemas sí. En esa época. Y esta historia que va en el Teatro Metropolitan refleja ese Paco Llamandreu y sus confesiones.
Ajá,
así
bien.
Que es un espectáculo muy interesante para tener en cuenta.
Bien.
Pero esto no pasa, también hay gente que a lo mejor no tiene mucho tiempo ni dinero para ir al teatro, excepto que vaya a Mar del Plata y vaya a ver Otelo, vaya a ver esas obras como La Cala que te dije, La Cala que está en el Teatro Auditorium a 8.000 o 10.000 pesos la entrada.
Claro.
Es buena.
¿Y sí? Sí, bueno, sí.
Eso sí lo podés hacer en Mar del Plata y te digo que te salva del mal.
Y muy conveniente, ese precio es bárbaro, sí.
Claro, porque hay gente que te digo con el frío que hace. Va con un plan y tiene que poner un plan B. El plan B es el teatro.
Claro, tal
muchas
cual.
Muchas veces. Bueno, ¿y qué tenemos para decirle a la gente en plataformas? Vos conocés al señor Hernán Cassiari, ¿seguro?
Sí, cómo no conocerlo.
Bueno, ahora, el día 24 de enero, vas a ver en la señal Disney Más,
uh-huh,
con Alex Sabanat, el del Rey del Once.
Sí, 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 sí.
El mejor infarto de mi vida se llama.
No me digas.
Sí, fue una obra del señor, Hernán Cassiari, donde cuenta su propia historia de cuando él tuvo un infarto.
Ah, mira.
Estaba en Uruguay y a partir de ahí lo que fue el sobrevivir después de ese infarto.
Mira.
Entonces ahí tenemos el personaje de él encarnado por Alex Sabanat, es una miniserie y a partir del 24 de enero la vas a ver por el canal Disney Más.
Bien.
También vas a ver al señor Francella. ¿Dónde lo vas a ver?
A ver.
Además de problemas con Chile, que ya están repitiendo.
Sí, que se armó un lío lindo.
El señor Adrián Suárez, que no le va nada bien con su canal, está tratando de decir, bueno, voy a poner mis últimos boletos acá. Y entonces va a repetir las tres temporadas del Encargado por Televisión
Abierta. Ah, claro. Y lógico, sí.
Viste, van a ir las tres juntas por Canal 13 en el mes de febrero.
Y es una buena apuesta esa, ¿eh?
Sí, porque además, ¿sabes qué? Es como yo te digo. Yo te digo, ¿viste la serie Cro-Magnon? ¿En qué plataforma?
Sí, sí.
Y Germán, esto va por Amazon Prime.
Claro.
¿Y vos qué me vas a decir? Sí, pero yo esa no la tengo.
Sí,
entonces...
Sí.
Hay muchos que se han pasado ahora, como yo no te puedo...